COPE Vigo.
Estar informado.
Nosotros continuamos ahora en las dos emisoras, en el 87.8 y en el 104.7 aquí en COPE Vigo y en COPE Más Vigo. Nos aguarda una conversación con el delegado de la Zona Franca, David Regades. Pero antes vamos con un consejo publicitario.
¿Buscas una cocina innovadora de ambiente agradable y que encaje a la perfección con tu estilo personal? En Innova Cocinas diseñamos cocinas a tu medida, pensadas para ti y tu forma de vida. Cocinas modernas y funcionales. En Innova Cocinas te cuidamos creando entornos inspiradores y de gran calidad que proyecten tu imagen. Visítanos en Pintor Colmeiro 5, innovacocinas.es.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Os contábamos, decíamos que os contábamos este martes que hemos conocido que el consorcio de la Zona Franca colabora con las empresas que lo soliciten a través de la Cámara de Comercio para poder establecer contactos con otras del exterior en formato digital, al resultar complicado poder viajar a otros países en las condiciones actuales. Los contactos virtuales se llevarán a cabo en los próximos meses antes de acabar el año. Para conocer los pormenores está con nosotros a través del teléfono el delegado de Zona Franca, David Regades. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bien,
la verdad que sí, que es necesario, ¿no? Lo que estás comentando, Antonio. Nosotros desde Zona Franca apostábamos por las ferias que se estaban desarrollando en Vigo, en el IFEBI, tanto como con Semar como Navalia, y viendo que este año había el problema de que las ferias no podían ser presenciales, hablamos con el presidente de la Cámara de Comercio y lo que dijimos es, bueno, hagamos esos encuentros igual, pero de forma digital, por la importancia, ¿no?, que tiene para todas las empresas seguir internacionalizándose. En estos momentos, cuanto más seamos capaces de estar en el mercado exterior, más tendremos dividido el riesgo y más competitivas serán nuestras empresas. Y así lo hicimos, y todas las acciones que teníamos de alguna forma y aquellos encuentros internacionales, pues los vamos a hacer de forma digital. Estamos seleccionando posibles compradores de más de 20 países y de esa forma ponerlos en contacto con las empresas locales del área de Vigo para que de alguna forma, pues que se hace negocio y se hacen contratos en las ferias físicas, pues vamos a hacer esta feria virtual. Y que seguramente, pues en las próximas ediciones habrá una parte de las ferias que será feria física, que será de las personas, porque creemos que es muy importante y que se va a recuperar en un breve plazo de tiempo, pero también seguramente habrá ya una parte de todas las ferias, de todos los encuentros, de la forma de trabajar, que será el teletrabajo y que será encuentros digitales. Y ahí tenemos que aprender también. Por eso, incluso nosotros en este proceso, no solo vamos a hacer esos encuentros digitales, sino que previamente a esos encuentros digitales, a las empresas locales que se apunten a este programa, pues vamos a hacer con ellos una formación de mercado online, de encuentros online, para que estén cómodos también, ¿no? Porque hasta ahora lo que estamos acostumbrados todos es hacer los negocios y la presencia de forma física. Y bueno, pues vamos a ir cambiando y adaptándonos y vamos a aprender también de esto. Y se demostró, ¿no?, que la economía española se ralentizó, pero siguió funcionando con el confinamiento, y eso fue gracias, sin duda ninguna, a la profesionalidad de nuestros trabajadores, de nuestras trabajadoras, y también a la capacidad que tenemos empresarial de poder seguir adelante.
Los intercambios comerciales a través del ordenador ya existían, es decir, no se han inventado con esta pandemia. Digamos que se potencian y se refuerzan a la hora de llegar a acuerdos y a la hora también de celebrar esas multirelaciones traducidas en ferias que antes eran presenciales y ahora tienen que llevarse en estas condiciones, pero con resultados positivos, evidentemente. Por otro lado, delegado de Zona Franca, David Regades, ¿hay novedades con relación a que se implante en nuestro entorno esa tan esperada fábrica de baterías?
Bueno, nosotros sabemos que el sector de la automoción en Galicia, en la provincia de Pontevedra, en el área de Vigo, pues tiene una presencia muy importante. Y todos somos conscientes de que hay una transformación cada vez mayor del vehículo que teníamos acostumbrados a conocer por un vehículo que va a ser un vehículo más autónomo cada vez, y ahora estamos en la fase 3 de los vehículos autónomos, y también un vehículo híbrido o un vehículo eléctrico. Y eso va a traer una transformación importante en la construcción de los nuevos coches. Y esos nuevos coches van a tener materiales comunes a los que hay ahora, pues van a tener climatización, van a tener volante, van a tener ruedas, van a tener asientos, pero también van a tener parte de sus instrumentos y parte de su maquinaria que va a ser distinta. Una de las piezas más importantes de un vehículo eléctrico van a ser esas baterías, y otra parte muy importante va a ser el motor eléctrico. Por eso desde la Zona Franca quisimos sacar una asistencia técnica para la elaboración de un dossier de presentación para la puesta en valor del área de Vigo, de ese potencial que tiene el área de Vigo, con su puerto, con sus aeropuertos, por la ubicación, el ecosistema del automóvil, y que nos digan, ¿no?, lo idóneo que es para la ubicación de nuevas empresas de componentes eléctricos para el automóvil en el área de Vigo. Y ahí vamos a trabajar junto con el sector, junto con las empresas que tienen un know-how muy importante en el área de Vigo, para preparar esa candidatura y ser capaces, en principio, lo decíamos, ¿no? Vamos a hablar con las empresas chinas que en estos momentos ya están suministrando al grupo PSA, y vamos a seguir haciéndolo a través de las empresas chinas que están también desarrollando y comercializando, porque creemos que esta fábrica de baterías no tiene que dar solo servicio pues al área de Vigo. Si somos capaces, en el territorio español pues está PSA, está Renault, está Volkswagen, está Mercedes, estaba Nissan, es decir, que tenemos que ser capaces de que este producto pues pudiese extenderse por toda España, ¿no? Esto que nos pasó al principio, que las empresas de componentes del automóvil tenían un constructor único, y que a día de hoy pues tienen varios constructores y construyen a nivel internacional, ¿no? No solo para plantas en España, sino también plantas en el mundo, pues si fuéramos capaces de ese atractivo que tiene el área de Vigo, que tiene el ecosistema del automóvil de Vigo, pues trasladarlo nuestro conocimiento y sobre todo nuestra producción pues a otros lugares, pues es la idoneidad y el proyecto que estamos preparando.
David Regades, ¿qué sensación le acaba de dejar en los últimos días los datos aportados por Citroën sobre la fabricación de vehículos?
Bueno, en el área de Vigo tuvimos dos grandes noticias, ¿no? Referentes al sector industrial y al sector del empleo, ¿no? Lo primero, que los datos del empleo son favorables en el área de Vigo, se está creando empleo, con lo cual es una muy buena noticia. Y lo segundo, y no por ello menos importante, es que Citroën pues está fabricando en estos momentos al 110%, ¿no? Está fabricando más incluso que momentos prepandemia, con lo cual es una noticia muy satisfactoria, porque eso es que las cosas se hicieron bien, que se hicieron bien en la gestión de la pandemia, en la gestión sanitaria. Nosotros a la dirección de PSA desde aquí la felicitamos numerosas veces, ¿no? Porque estaban incluso siendo más cautelosos y siendo más prevenidos que la propia norma, para hacer que sobre todo ellos lo tenían claro, y nosotros también, que el mayor potencial que tiene una empresa es sus trabajadores, es el talento de cualquier compañía, y que lo más importante era velar por la sanidad y por la seguridad sanitaria de los y las trabajadores de PSA. Y ahí lo hicieron y fue un éxito, y fruto de este éxito es que estemos batiendo récords de fabricación, porque sin el talento, sin los y las trabajadores, no podríamos estar haciendo esto. Y después, bueno, las administraciones, en este caso pues la que nos toca a nosotros dirigir, que es la Zona Franca, estuvo durante todos estos meses pues colaborando de la mano del grupo PSA, y fruto de ello pues es que hoy, también en septiembre, mientras en otros territorios estamos viendo que hay deslocalizaciones, hay empresas que se van, pues que hay empresas que se están instalando en estos momentos en el área de Vigo, como es el caso de Daniel, que es la que transforma los vehículos de PSA y de otras marcas en vehículos 4x4, vehículos todoterrenos, y que está acabando las obras de adaptación aquí en el polígono de Zona Franca, para en este mismo mes empezar la fabricación de vehículos 4x4 que salen de la fábrica PSA, y en un principio el objetivo que tienen es llegar a una producción de 30 vehículos al mes, que es un número muy importante, no, perdón, 30 vehículos al día, que es un número muy importante, y eso pues será la garantía de éxito.
De éxito seguro, desde luego. De seguro. Delegado de Zona Franca, David Regades, muchas gracias por estar en directo en COPE.
Un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias.
Thank you.
just because I want.
Cope Vigo.
Estar informado.
Nosotros continuamos en Cope Vigo en el 104.7, lo vamos a hacer hasta las 2 de la tarde. ¿Y qué nos aguarda desde esta hora cuando son las 13 y 30 y 26 segundos? Pues tenemos por delante varias conversaciones, porque nos vamos a trasladar a la Universidad de Vigo, donde hablaremos con Diego Pérez, que es el líder del proyecto de ese monoplaza vehículo, para que nos podáis entender, Fórmula 1, en el que trabaja todos los años en la Universidad de Vigo, un grupo de universitarios de distintos grados a la hora de competir con 500 universidades del mundo que también presentan sus proyectos en circuito y valoran la capacidad investigadora y creativa de cada uno de estos universitarios en la exposición de su monoplaza en esas pruebas que hacen. Se acababa la selección de nuevos universitarios que quisiesen formar parte de este equipo. Están estos días con entrevistas y a partir de ahí se meterán con el mono en el garaje para empezar a trabajar y a desarrollar un proyecto que este año, debido a la pandemia, quedó en el garaje, pero que el próximo año saldrá a los circuitos. Y por otro lado también queremos tener una conversación con los responsables de San Rafael, el Hogar y Clínica de San Rafael, porque han puesto en marcha un crowdfunding para recaudar aproximadamente unos 25.000 euros con los que poder adquirir una furgoneta adaptada para que los 160 chicos que se forman y residen en esta residencia de San Rafael puedan utilizar en sus desplazamientos. Eso será después, pero ahora vamos a escuchar una sintonía que nos va a ambientar ya de cara a estas próximas conversaciones aquí en Cope Vigo.
Mediodía.
Cope Vigo.
Estar informado.
Hoy nos queremos ir en coche hasta la universidad. ¿Y por qué queremos ir en coche? Bueno, porque vamos a hablar de otro coche, en este caso de un monoplaza, de un Fórmula 1, para que nos entendáis, que están creando universitarios de la Universidad de Vigo, personas que se están formando en la universidad y que están desarrollando sus conocimientos en la fabricación de este vehículo denominado UM21, que ya habéis visto en alguna ocasión por las calles de Vigo, que sois conocedores de que está compitiendo con otros vehículos creados por otras universidades, pero que este año, debido a la pandemia, se ha quedado más en el garaje que en las calles donde rueda habitualmente, que en los circuitos donde puede hacer sus pruebas habitualmente. Nosotros queremos dialogar con el líder de este proyecto de investigación, en este caso Diego Pérez, que es universitario de cuarto grado de economía, porque precisamente ayer finalizaba la posibilidad de que universitarios se pudiesen incorporar en este nuevo curso al proyecto. Todavía quedan una serie de conversaciones personales con esta gente, pero desde luego lo que está claro es que van a ir a por todas un año más a la hora de competir con 500 universidades de todo el mundo que también presentan sus proyectos en este campo. Diego Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Una pena haber tenido el coche en el garaje con motivo de la pandemia, ¿no?
Sí, es una pena tenerlo aquí parado. No es su hábitat natural.
¿Esto permite que este año se trabaje con más ímpetu, con más ganas en el proyecto que vais a presentar ya el próximo año 21?
Nos permite mejorar y evolucionar el coche respecto al diseño original que teníamos. Las simulaciones nos daban unos datos y llevándolo a la vida real, que es el mejor túnel de viento que existe, ves que esos datos igual no son reales y mejoras esos puntos que tienes débiles.
¿Se refresca la investigación con nuevas incorporaciones?
Sí, actualmente hemos acabado el periodo de ampliación de inscripción en el formulario y estaremos los próximos días formando a los nuevos miembros para tener nueva savia.
De cara al próximo año, ¿cuándo creéis que podéis tener el coche listo ya para hacer los primeros ensayos y las primeras pruebas?
Teóricamente, si todo saliera bien y todos los patrocinadores pudieran, que esto ya es un tema de logística empresarial, el coche le quedaría un plazo de finalización de unos 3 meses, que sería más o menos final de año, pero sabemos que es un plazo muy muy complicado de conseguir por temas de empresas.
Muy justo. Ahora mismo, ¿cómo están esas relaciones comerciales con esos patrocinios privados que siempre han colaborado con la universidad y exclusivamente en este proyecto?
Ahora mismo lo que es la liquidez es inviable, porque nadie tiene liquidez en su empresa y muchas empresas están o en ERTE o en ERE y tienen a sus trabajadores parados y entendemos que no nos van a apoyar a nosotros teniendo gente parada en su casa.
O sea que podemos hacer una petición pública desde COPE para que aquellas empresas que quieran colaborar en el desarrollo de este proyecto universitario se sumen a él, se acerquen a la universidad, contacten con los responsables y puedan también favorecer la investigación de estos chicos y chicas. ¿Cuántos chicos y cuántas chicas?
Actualmente somos 20 miembros activos más unos 8 personas que son advisors, que son asesores externos, y estamos intentando ampliar en la fase de ampliación e intentar conseguir un número total de 40-50 miembros activos.
Bien, ¿cuándo esperáis poder competir? ¿Cuáles son esas primeras previsiones que ofrece el calendario universitario para competir en distintos circuitos?
No están todas confirmadas, nos ha llegado la confirmación de Holanda, de la Fórmula Student Netherlands, que sería en Holanda, sería la primera o segunda semana de julio, dependen de cuando le dejen el circuito de Assen les deje la pista.
¿Quién es la persona o quién es el colectivo que más os está animando a sacar este proyecto adelante?
Como empresa o patrocinador, el mayor apoyo siempre ha sido desde el Concello de Vigo, desde el excelentísimo Concello de Vigo, y desde manera privada, pues tenemos varias empresas que nos apoyan con un cierto apoyo muy grande y que son muy importantes en el coche.
¿Tenéis ganas de ponernos el mono ya, no? Y a trabajar.
Sí, la verdad es que sí. Tenemos muchas ganas de trabajar y de ver el coche de rodar una vez.
¿Y os pegáis por pilotarlo o ya hay personas que se definen desde el principio que van a pilotar el coche?
Tenemos un proceso de selección interna, no puede venir nadie de fuera externo a pilotar, es decir, pilota un miembro del equipo, donde se evalúa su trabajo durante toda la temporada, sus habilidades en pilotaje y su forma de cuidado del coche, ya que esto es un proyecto de mucho dinero y no se puede, no tenemos como una Fórmula 1, le tocas un alerón, lo rompes y tenemos cambio aquí, por mala suerte, piezas justitas y se busca más seguridad que velocidad. Muchas veces.
Lo importante es el motor, claro.
Sí, digamos que la parte más importante de este coche es el peso-potencia. Cuanta mayor potencia y menor peso, mejor relación.
Bueno, pues vamos a seguir pendientes de la evolución de este monoplaza en el que trabajan universitarios de la Universidad de Vigo, que compiten con 500 equipos más de 500 universidades del mundo, que quieren investigar, que quieren tratar de conseguir a través de su esfuerzo, de su conocimiento, un monoplaza que pueda competir en condiciones iguales con otros, no llegar a la Fórmula 1, evidentemente, porque esas son evoluciones ya brutales y potentísimas, pero sí hacerlo en la medida de sus posibilidades con los conocimientos y los recursos financieros de los que disponen. Pues nada, Diego Pérez, que este año el proyecto sea otra vez un éxito.
Muchas gracias.
El ERTE es 900 justos y el alquiler son 925. Y si ahora cortan el ERTE, ni pago alquiler.
El acuerdo que agentes sociales y gobierno han confeccionado casi agónicamente porque se acababa, vencían los ERTE.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Todos los municipios con más de 100.000 habitantes, con una incidencia acumulada de 500.
El ministro Illa se apunta al tanto de aumentar las restricciones en Madrid, pero Madrid consigue que el rancho no sea solo exclusivo. Lo importante es ver cómo se desarrollan estos acuerdos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
De nuevo tenemos con nosotros a Uxía Perdiz porque acabamos de conocer que otra vez más un autobús de Vitrasa ha tenido que ser parado, detenido por la policía local porque se acaba de detectar que iban más viajeros de los que podían viajar. Uxía Perdiz, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo. Pues así es como lo cuentas. La policía local ha tenido que parar un bus que realizaba la línea R15 tras percibir que el aforo era superior al que se permite. Tras la comprobación de los agentes que entraron en el autobús para contabilizar el número de personas que había en su interior, se confirmó que había 13 personas de más en el interior, como decimos, de este autobús urbano. 57 viajeros había cuando el límite está en 44.
13 personas, vamos, de más irían como en una lata de sardinas.
Sí, y claro, esta situación se agrava porque no se están cumpliendo con los protocolos anti-COVID establecidos, que obliga a que no haya tanta gente en los autobuses para evitar posibles contagios. Pues bien, 13 personas es un número ya considerable de personas por encima de las que se permiten. Se había visto en otras ocasiones pues 3 personas a mayores, vale, pero 13 me parece ya demasiado, ¿no?
Ante una situación como esta, imaginamos que el ayuntamiento, a través de la responsable de seguridad, la concejala responsable, nos trae además una llamada a una concesionaria municipal para advertirle de una situación que se está repitiendo, que no es la primera que acabamos de conocer, desde luego, y algo tendrán que exigir a una empresa que cobra buenos dineros del concello, que nos cobra buenos dineros a los que utilizamos el transporte público, y en una situación como esta de pandemia, de riesgo sanitario, autoriza el que suban más personas al autobús de las que realmente está permitido puedan acceder al mismo. Es una situación grave, es una situación denunciable, evidentemente, porque repetimos, no es la primera vez que se produce. El otro día también lo denunciaba un médico que acudía en una línea de primera hora a su trabajo, al Álvaro Cunqueiro. Hemos conocido una segunda incidencia, esta es una tercera incidencia, y algo habrá que decirle a los señores de Vitrasa. Es decir, entendemos que habrán tenido pérdidas en los meses de la pandemia porque no hubo grandes desplazamientos en el transporte público, algo que van a recobrar del Ayuntamiento de Vigo porque así lo tienen en contrato, y ahora pues al parecer pues no hay esos inspectores que antiguamente había en los vehículos de Vitrasa, en los autocares, y que fiscalizaban el número de personas que subían a los mismos. Esto, Uxía, esperemos que no se vuelva a repetir.
No, esperemos que no se vuelva a repetir, y además me dices en otra situación en la que quizás a lo mejor pues no se puede contabilizar tan fácilmente a las personas que acceden a un lugar, pero un autobús, bueno, pues creo que lo tienen demasiado fácil como para saber el número que tienen en que llevan en el interior, el número de personas, que de usuarios que se sube al autobús, y claro, cuando llega el límite, decir, bueno, pues hasta aquí no podemos llegar, e incluso, pues si se da el caso, pues tendrían a lo mejor que reforzar esa línea, no lo sé, eso ya son cuestiones mayores, pero claro, el concello debería tomar cartas en el asunto. Son 3 casos, entendemos que la gente se queje también, ¿no?
Hombre, la gente se queja porque está en riesgo la salud de los que van en el autobús. Si hay un límite, hay un aforo para entrar en una cafetería con riesgo de, si hay un límite, un aforo para poder acudir a un cine, si hay un riesgo, un aforo para acudir a cualquier otro tipo de establecimiento, también lo hay para subirse a un autobús público, y evidentemente se tiene que cumplir porque si no está poniendo en riesgo, en este caso, la salud de las personas que podrían subir legalmente y de esos 13 a mayores que subieron al autobús que no deberían de haber subido. En fin, lo que tú decías, Uxi, que se ponga las pilas el gobierno municipal, que dé ejemplo llamando a una concesionaria a la que le pagamos nuestros buenos dineros, que nos cobra por el servicio, y que espabilen un poco, que buena falta les hace, porque ya son varias. Si fuese una, pues quedaría como una anécdota, pero no es una, ya son 3, por lo menos las que se han hecho públicas. Uxía, pues muchas gracias.
Hablamos en un ratito.
Venga, hasta ahora. El Hogar y Clínica San Rafael de Vigo acaba de lanzar una campaña de crowdfunding organizada junto a la obra social de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios para tratar de conseguir una recaudación que les pueda permitir comprar un vehículo adaptado que facilite los desplazamientos de las personas con discapacidad intelectual que se forman en el centro. Nosotros queremos dialogar con el director de San Rafael aquí en Vigo, Daniel Vieitez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
¿Cómo se les ocurrió esta idea de sacar adelante este crowdfunding de manera que se pueda recaudar desde el anonimato o por parte de todo el mundo que quiera ser partícipe para poder conseguir esos recursos necesarios y poder poner a disposición de los chicos esta furgoneta que quieren adquirir?
Bueno, pues esta idea surgió un poco como respuesta a estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos de coronavirus, ¿no? Todos hemos tenido que adaptarnos un poquito pues, a las situaciones. Veíamos que era necesario poner en marcha algunas iniciativas que facilitasen el día a día de nuestros chicos, nos ayudasen, sobre todo, a afrontar las limitaciones pues, que están presentes hoy en día. Y bueno, pues nos parecía interesante adquirir un vehículo. Y pues, nos pareció que también el crowdfunding pues, era una forma novedosa, no solo de conseguir una recaudación para nuestro objetivo, que es este vehículo, sino también pues para dar un poco a conocer a la labor de la obra social y la labor también de la obra de San Juan de Dios aquí en Vigo.
Está claro que este tipo de instituciones reciben anualmente, desde el anonimato de muchas personas y empresas, aportaciones que les ayudan a poder mantener la formación de estos chicos y chicas, independientemente de los recursos propios. Y en esta ocasión, una iniciativa como esta, yo creo que lo que puede pretender es dar más un poco visibilidad al Hogar San Rafael.
Sí, efectivamente, Antonio. Lo que a nosotros nos gustaría no solo hacer pues una campaña de crowdfunding para recaudar un dinero para comprar este vehículo, sino también, como te decía, para dar a conocer la labor que realizamos aquí con personas con discapacidad intelectual y ayudar un poco pues a poner en espacios como el tuyo, ¿no? Un poco pues a hacer presentes esta realidad, este trabajo que estamos haciendo aquí, la labor de nuestros chicos, que es muy importante.
Actualmente en San Rafael, ¿cuántos chicos y chicas hay?
Pues mira, actualmente en San Rafael tenemos 160 chicos con discapacidad intelectual. Tenemos una residencia en la que tenemos alojados 102 chicos y después tenemos unos talleres ocupacionales que funcionan de lunes a viernes, donde tenemos 160 usuarios con discapacidad intelectual que realizan pues diferentes actividades. Algunas de ellas son muy conocidas en la trayectoria de San Rafael, como los talleres de carpintería, de soldadura o de pintura. Y después pues tenemos otros talleres complementarios, pues como el taller de cuero. Tenemos un taller que está dirigido especialmente para personas mayores, que empieza a ser una realidad esta población de personas con discapacidad que alcanzan unas edades que también necesitan pues programas específicos para afrontar el deterioro, los problemas que van asociados a la edad. Entonces tenemos un total de 11 talleres que, como te digo, funcionan de lunes a viernes. Y dentro de poco pues abriremos un piso. El piso realmente ya estaba abierto, pero hemos decidido hacer un cambio, mejorar las instalaciones, y en breve abriremos una vivienda tutelada aquí en Vigo con 7 plazas para personas también con discapacidad intelectual.
Para San Rafael es fundamental mantener esa relación abierta con empresas a la hora de poder formalizar algún tipo de contrato que les permita tener activos los talleres, ¿no?
Desde luego, nosotros trabajamos aquí con empresas de nuestro entorno. Lo que nosotros pretendemos es que San Rafael sea un centro abierto a la sociedad viguesa, al entorno que nos rodea, al tejido empresarial también, y es muy importante la relación que tenemos, no solo con las empresas, sino también pues con los vecinos, con las asociaciones, con las entidades que trabajan en nuestro mismo sector, con las administraciones. Es muy importante.
Si en algún momento alguna persona quiere acudir a poder visitar el centro, ¿en qué condiciones debe hacerlo?
En este momento las visitas están limitadas por el contexto epidemiológico que estamos viviendo. En otras circunstancias, hasta no hace mucho, hasta el mes de febrero-marzo, San Rafael era un centro en el que la gente, y nosotros de hecho queremos que sea así, que la gente de fuera pueda venir aquí, pueda visitar las instalaciones, pueda conocer lo que hacemos, pueda acudir a la cafetería y tomarse un café en el mismo lugar donde lo hacen nuestros usuarios o donde lo hacemos los trabajadores. Pero en este momento, debido a la situación sanitaria, realmente no podemos funcionar así. Yo espero que en algún momento, pronto, lo más pronto posible, podamos volver a recuperar la normalidad, y invitamos pues a toda la población de Vigo, a todos los amigos de San Rafael, de la obra social, que vengan a visitarnos, que compartan con nosotros pues el día a día y que vean nuestro trabajo de cerca, claro.
Bien, y ya para terminar, las personas que quieran colaborar con el crowdfunding, ¿cómo pueden hacerlo?
Pues mira, las personas que quieran colaborar con nosotros pueden hacerlo desde la página web Mi Grano de Arena, ¿no? Ahí pueden realizar las donaciones, tienen que buscar el Centro Hogar y Clínica San Rafael. Ahí les explicamos un poco en qué consiste el proyecto y pueden realizar su donación. Para todas aquellas personas que hagan donaciones por un importe superior a 100 euros, pues los obsequiaremos con algunos de los productos que nuestros chicos elaboran en los talleres ocupacionales. Yo lo que sí que me gustaría, Antonio, es aprovechar la ocasión que me das para agradecer a todas las personas que colaboran con nosotros esta ayuda que nos prestan, y sobre todo pues también agradeceros a vosotros la oportunidad que nos dais de ocupar un pequeño espacio y darnos a conocer.
Pues muchas gracias, director del Hogar y Clínica San Rafael, Daniel Vieites, por esta oportunidad también de abrir las puertas de San Rafael a todo el mundo que quiera visitar en la medida de lo posible, y como bien decía hace un momento el director, y también a todas aquellas que quieran aportar a través de este crowdfunding su granito de arena para que los chicos puedan disponer de esa furgoneta adaptada. Director, muchas gracias, buenos días.
Venga, muchas gracias, un saludo.
Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo,
Galileo,
Galileo, Figaro,
Magnifico.
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this war.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Nos situamos en el barrio de Gracia de Barcelona. Ahí está el negocio de Agustí. También se ha convertido en su casa. Se ha visto obligado a dejar el piso de alquiler en el que vivía.
Vale la pena, creo que sí. Yo estoy trabajando.
Abren la puerta al conocimiento.
Los astrónomos acaban de descubrir un extraño asteroide desconocido que va a estar orbitando la Tierra en los próximos meses.
Una miluna es un objeto con unas características...
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Hoy tenemos... Decíamos que hoy tenemos información que ha estado trabajando en redacción Usía Perdiz y vamos a conocerla hasta hora de la tarde cuando son las 2 menos 8 minutos. Usía Perdiz, buenos días.
Buenos días, pues varios apuntes. El primero de ellos, el Partido Popular lamenta que los vigueses tengan que abonar ahora los impuestos municipales todos juntos y de golpe. Su portavoz Alfonso Marnotes ha hecho público un vídeo en el que se queja de que Caballero solo haya retrasado y no rebajado, como se le pidió, los impuestos municipales que deben abonar estos días los vecinos de Vigo, y recuerda además que este año el IBI será más caro después de que el alcalde solicitase una revisión del mismo al gobierno central. Por otro lado, te cuento que 5 personas han resultado heridas esta mañana en un accidente en Redondela tras el choque de 2 turismos que se circulaban a la altura de Soutoxuste hacia Arcade, como decimos, en el municipio de Redondela. Los heridos fueron trasladados, los 5, a 2 hospitales de referencia, uno en Vigo y otro en Pontevedra. Y tenemos que seguir hablando de detenciones, en este caso la de un hombre de 42 años que forzó la puerta de una vivienda de la calle Buenos Aires. Esto ocurrió en septiembre, pues se le ha detenido ahora. El hombre guardó varios enseres en cajas para después ir a esa nueva vivienda y recogerlos y así robarlos. El hombre cuenta con 25 antecedentes anteriores. El caso está ya en manos del juzgado de Vigo. Y todos atentos a la circulación, porque esta noche, a partir de las 11 menos cuarto, al menos hasta el viernes, volverán otra vez los cortes de tráfico en Gran Vía. En esta ocasión, debido a la instalación de uno de los adornos de Navidad que se ubica en esta zona, en la confluencia con la calle Urzaiz, se trata de la gran caja de regalo que cada año se ubica en este lugar.
Pues muchas gracias, Usía Perdiz, a las 2 y 20 más.
Un saludo.
Somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
La sintonía de deportes, porque hoy tenemos tiempo por delante para dialogar con Antonio Estévez, que lo hago a él, que es el especialista sobre la situación que a partir de ahora tenemos que vivir después de haberse cerrado el mercado de fichajes y donde ahora quizás, Antonio, entendemos aquellas palabras de hace unos días de Óscar, el entrenador del Celta, diciendo que a ver si nos salvamos.
Buenos días, pues sí, porque la realidad es que el mercado de fichajes de verano se ha cerrado con un sorprendente último día. Lejos de incorporar a esos jugadores que reclamaba el técnico, hasta 5, el Celta no ficha a nadie y se libera de Álvaro Vadillo, uno de los refuerzos, el primero que anunció el Celta para esta temporada, que nunca llegó a contar para Óscar García y que se marcha cedido al Español. ¿Alguien me lo puede explicar? Porque yo realmente no lo entiendo. Pero es que además, en ese grupo de 22 jugadores, más los canteranos que pueda llegar a utilizar Óscar durante las próximas semanas, en ese grupo de 22 jugadores, a día de hoy hay 2 porteros que están lesionados, dos centrales, dos laterales que también están lesionados, dos centrales con los que no se cuenta, Jorge Sáenz y David Costas, delantero y medio, es que es una plantilla cogida con pinzas. Y se puede argumentar, Antonio, es que estamos a tope en el límite salarial. Pues está muy mal gestionada la plantilla, porque si los que se llevan los cuartos no rinden, si tú no puedes competir en el mercado con equipos no como Villarreal o Betis o Real Sociedad, que tienen mayor capacidad económica que la tuya, pero sí con Osasuna, con Alavés, con Huesca, con Granada, que han fichado y han reforzado las posiciones que necesitaban, es que algo no termina de encajarnos. Algo desde los despachos no se ha hecho bien, por no decir rematadamente mal. Yo creo que de este cierre del mercado de verano salen señaladas y muy marcadas dos personas por todo lo que te he dicho: el director general Antonio Chávez y el director deportivo Felipe Miñambres, por no citar al presidente, que está en otras historias, está con lo de Afouteza Corazón, y vamos a hacer la ciudad deportiva en Mos. Pero no nos olvidemos, querido Bernárdez, que en las dos últimas temporadas no hemos descendido porque ha habido cuatro equipos peores. Has estado en el borde, has estado al filo del abismo, y este año me parece que volvemos a jugar con fuego.
Claro, la pregunta es, ¿cómo hubiésemos pagado a Rafinha si hubiese venido al Celta?
Cuando no has podido acometer otro tipo de operaciones, evidentemente esperabas que el Barcelona te lo diera gratis o poco menos, porque si no nos entiende como ese portero que pedía Óscar, ese lateral que pedía Óscar, ese interior o extremo que pedía Óscar, ese 9 de referencia que pedía Óscar, no hayan llegado. Jugadores que en todos los casos, por el abanico de presupuestario en el que se mueve el Celta, todos ellos tendrían una ficha muy inferior a la del hijo de Maciño, que no lo hemos dicho, se marcha al PSG prácticamente por la cara, pagándole los franceses la ficha, pero por la cara.
Antonio, va a ser una temporada de cantera, por lo que veo.
Sí, pero forzado por las circunstancias, y todos esos brindis al sol que ha hecho Óscar, haciendo debutar a Fontán, haciendo debutar a Miguel Rodríguez. Bueno, vamos a ver si a partir de ahora, ya con la plantilla cerrada hasta enero, vamos a ver si los canteranos tienen oportunidades o tienen que apretar el culete los 22 profesionales que se han quedado en Vigo. Algunos lesionados, hasta cuatro, y otros con los que no se cuenta. Ojito, porque las habas están contadas.
Muchas gracias, Antonio Estevez. Vamos a ver cómo transcurre el resto de la temporada. ¿No hay partido este fin de semana?
Este fin de semana toca selección. El próximo partido, casi nada al aparato, el Atlético de Madrid.
Caray, otro de los buenos. Gracias, Antonio.
A ti.
Ya sabes que escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.